El infierno es un lugar. Es este lugar donde usted querría pasar la eternidad. Un lugar de tormento, agonía, sufrimiento y oscuridad, y separado de la presencia de Dios y de sus seres amados. ¿Eso desea usted? Cristo le ofrece algo superior.
¿Qué sucederá con aquellos que rechazan a Cristo? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos dan algunas advertencias de lo que pasará con aquellos que se nieguen a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Escuchemos el tercer mensaje de la serie, ¿Cómo elegir su destino final?
Si usted se encuentra dormido y de repente comienza a sonar a todo volumen su alarma antirrobo en medio de la noche, eso podría considerarse como una advertencia y lo más probable es que se levantaría para ver lo que ocurre. O si va conduciendo por la autopista y repentinamente comienza a parpadear en el tablero la luz roja de la presión del aceite, usted consideraría eso una señal de advertencia y es probable que se detenga a un lado de la carretera para ver lo que pasa. O si se acerca en su auto a un cruce de ferrocarril y la luz roja se enciende, el timbre empieza a sonar y el brazo de manera a bajar, también eso sería una advertencia, la cual le indica que el tren se acerca. Ahora bien, la alarma antirrobo de su casa podría activarse y dar una falsa alarma, o la luz en el tablero de su auto podría encenderse sin que suceda nada, o podría ser que cuando usted llegue al cruce ferroviario no vea ningún tren. Sin embargo, amable oyente, Jesús nunca dio una falsa alarma. Cada vez que hizo una advertencia lo hizo porque el hombre corría algún peligro, como en el capítulo 16 de Lucas, donde hace tres advertencias. En la primera parte de este capítulo hay una advertencia a los ricos. En la segunda parte hay una advertencia acerca del divorcio y del nuevo matrimonio. Y en la tercera parte hay una advertencia relacionada con la vida después de la muerte. Y ahora fíjese en lo que dice a partir del versículo 19, lo cual no es una parábola, sino lo que Jesús, quien estaba en la eternidad pasada con el Padre, ha visto y ahora nos describe. Dice así entonces, empezando en el versículo 19 de este capítulo 16 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «¡Padre Abraham! Ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, o un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Ahora bien, hay dos advertencias que yo quisiera hacerle antes de ocuparnos de este pasaje de la Escritura, y la primera es esta. No debemos permitir que nuestras emociones decidan por nosotros lo que Dios puede y no puede hacer, o lo que hará o no hará. En segundo lugar, al considerar este pasaje debemos estar dispuestos a interpretar la palabra de Dios exactamente como Él lo dice, a no tratar de explicar lo que Dios jamás ha procurado que expliquemos y a no añadir nada a lo que nos dice. Por lo tanto, debemos ser fieles a la palabra de Dios y al mismo tiempo no debemos permitir que nuestras emociones nos abrumen de tal manera que empecemos a acomodar a Dios en el molde de lo que puede o no puede hacer, porque esta advertencia es una advertencia con relación a la vida después de la muerte para los que mueren sin Jesucristo. Y ahora preste mucha atención porque este es Jesús, el Hijo de Dios, quien, antes de nacer aquí en la tierra, estaba en la eternidad pasada con Dios el Padre y lo sabía todo al igual que Él. Por lo tanto, lo que nos dice aquí no es algo que se ha imaginado, sino que se trata de una advertencia solemne con relación a los que mueren y tienen que enfrentarse a la otra vida. Y lo primero que nos dice es esto, que el infierno, o este lugar del castigo futuro, es un lugar. No se trata de un estado de la mente, sino de un lugar definido. El segundo aspecto que quisiera que note acerca de esta descripción de Jesús es que se trata de un lugar de castigo, y quisiera que nos preguntemos qué clase de castigo es este. Ahora bien, ni usted ni yo podemos añadir cosas que la Escritura no dice ni tampoco quitarle, así que dentro de un momento le daré una lista de 10 palabras que describen el castigo futuro que recibirán los que rechazan a Jesucristo como su Salvador. Y aquí hablamos del mismo Salvador amoroso que acogió afectuosamente a los niños, que perdonó el pecado, que abrió sus brazos en la cruz y que murió llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Nos referimos a ese mismo Cristo. Y estas son sus palabras y este es su testimonio a la humanidad, el cual es una advertencia acerca de un lugar donde usted no querrá pasar la eternidad. ¿Y cómo describe Jesús este lugar? Así es como ve el Señor este lugar como un lugar de agonía, de sufrimiento, de tormento, de tinieblas, de lágrimas, de angustia, de separación, de desesperanza y de impotencia, y como un lugar donde habrá diferentes grados de sufrimiento. Esa es la palabra de Dios. ¿No le agrada esto? A mí tampoco me agrada. Pero no se trata de eso. El asunto aquí es que si yo sé que su casa se está quemando, ¿a usted no le gustaría que yo saliera a la calle y que sencillamente dijera, vaya qué mala suerte, compañero? ¿A usted le gustaría que yo saliera corriendo hasta su casa, que lo despertara, que lo sacara de su cama, que le dijera que el piso de arriba está envuelto en llamas y que hiciera todo lo posible para salvarlo de morir consumido por el fuego? Mire, usted y yo vivimos y andamos en medio de mucha gente que no cree en el testimonio de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, ni tampoco en el testimonio de la Biblia. Además, se niegan rotundamente a reconocer el testimonio de su propia conciencia y desprecian el llamado amoroso del Espíritu Santo. Por otro lado, su responsabilidad y la mía delante de Dios es advertirles al respecto y asegurarles que Jesucristo los salvará. Pero también debemos advertirles que si rechazan la oferta de salvación, han elegido, mediante ese acto de rechazo, pasar la eternidad separados de Dios. Y ahora quisiera tratar un asunto acerca de lo que multitudes de personas creen. Y debo decir que yo entiendo por qué lo creen, porque se les ha instruido equivocada y erróneamente. Y no estoy tratando de criticar a nadie, porque nuestra obligación es amar a todo el mundo, lo cual creo hacer con todo mi corazón, al mostrar mi compasión y mi amor a toda esa gente que, según creo, ha sido instruida equivocadamente. Y es que hay gente hoy que cree lo siguiente. Bueno, es probable que yo sufra hasta cierto grado, pero no es posible que vaya a ese lugar de castigo eterno. Pues le diré que en el pensamiento de mucha gente y según su creencia religiosa, existe un lugar al cual llaman purgatorio. Ahora bien, el purgatorio es un lugar, escuche con mucho cuidado, a donde la gente que va es la que ha muerto en la gracia, Pero debido a que su vida no es pura, según su punto de vista, y a que no han hecho suficientes buenas acciones, entonces tendrán que ir a este lugar de sufrimiento y a este estado de sufrimiento intermedio, donde permanecerán hasta que hayan sufrido lo suficiente para pagar sus pecados y después de que hayan sido purificados. Y finalmente pasarán al cielo. Y ahora quisiera decir esto, amable oyente, de la manera más afectuosa posible y con información que procede directamente de la palabra de Dios. Y también quisiera que escuche con mucho cuidado, ya que tengo las mejores noticias que haya escuchado alguna vez en cuanto a cómo poder liberarse de esa esclavitud en la que ahora está. Hay varios aspectos aquí. Y para empezar, si usted muere en la gracia de Dios, después de haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal y luego tiene que sufrir por sus pecados, lo que está diciendo es que la gracia de Jesucristo no es suficiente y que la oferta de salvación de Dios no es del todo apropiada. Me ayudó en el sentido de que no tengo que pasar la eternidad en el infierno, pero no me llevó de esta vida a la siguiente. Así que déjeme mostrarle con toda humildad de mi parte ¿por qué creo que este es un acto de arrogancia? Lo que usted indica con eso es que cuando finalmente llegue al cielo y esté delante de Dios, entonces podrá decirle, Señor, gracias por lo que hiciste, pero veamos lo que yo tuve que hacer. Tuve que sufrir por mis pecados y gracias a todas las buenas acciones que hice en la tierra y a todos mis sufrimientos, finalmente lo logré. Eso es lo que usted está diciendo. Que por la gracia de Dios, más todos sus sufrimientos y sus buenas acciones, pudo llegar al cielo. Pero toda esa idea de ser salvo por medio del purgatorio es un concepto totalmente desconocido en la Biblia, porque la Biblia dice que la salvación no puede ser por gracia más las buenas acciones, sino que se trata de un don, de un regalo. No puede ser un regalo más las buenas acciones. Si es un regalo más las buenas acciones, entonces le estamos pagando ese regalo a Dios. Fíjese en lo que dice Dios en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, el amor inmerecido e incondicional de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una persona que pasa por el purgatorio tiene que decir, yo pagué mi deuda de pecado. Y yo quisiera decirle, amable oyente, que esa es justamente la razón por la que Jesucristo vino hace 2000 años. Él llevó sobre su cuerpo todo su pecado, pasado, presente y futuro, y sufrió la muerte y la separación de su Padre para expiar dicho pecado y convertirse en el pago completo, sustitutivo y perfecto de sus pecados, de modo que usted no tenga que pagar lo que Él ya pagó. Pues bien, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Aquí tenemos todo el mensaje del Evangelio resumido en un solo párrafo. Aquí está todo lo que usted y yo creemos, todo lo que alguna vez Dios nos pueda dar, se resume en lo que estoy a punto de decirle, que es lo siguiente. Debido a la condición pecaminosa, desesperada e irremediable de la humanidad rebelde, Dios, el Padre, se encarnó en su Hijo Jesucristo, el cual nació sin pecado de una virgen y vino a este mundo con el objetivo principal de morir en la cruz. Y mientras aquel Dios hombre moría en esa cruz, todo el pecado de toda la humanidad en todas las edades fue puesto sobre él. Y por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, quien llevó el peso, la culpa y el castigo de todo nuestro pecado, nuestra deuda de pecado quedó paga en su totalidad. Y después de morir, Jesús fue sepultado y luego subió al Padre a ofrecer su propia sangre como pago final del pecado de todos los hombres. Y entonces la ofrenda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue aceptada por el Padre. Y la resurrección de Jesucristo es prueba de eso. Y cuando el Padre aceptó la ofrenda de Jesucristo, su Hijo unigénito, como pago total de nuestro pecado, todo individuo que acepta su muerte como pago de su pecado y lo recibe personalmente como su Salvador, experimenta la erradicación, el perdón, la supresión de toda su deuda de pecado, pasada, presente y futura, y ahora es eternamente un hijo e hija de Dios sellado por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Así que Jesucristo mora en él por medio del Espíritu Santo y seguirá siendo hijo del Dios vivo por siempre y para siempre. Esa es la doctrina de la expiación. Por lo tanto, Dios nos ve siempre bajo la sangre, y entonces no tenemos que esforzarnos para ser salvos. Yo no puedo sufrir lo suficiente para ser salvo, porque sufrir para ser salvo va en contra de todo el concepto del nacimiento virginal y la encarnación de Jesucristo. La única persona que puede sufrir por el pecado es aquella que es sin pecado y que es perfecta, y la única persona que podría encajar en esa categoría es la persona de Jesucristo. Así que no hay purgatorio, sino un lugar de tormento donde las personas sufrirán hasta que llegue el juicio del gran trono blanco, en el que serán juzgadas y condenadas a sufrir por la eternidad, pero su sufrimiento será por grados y conforme a sus acciones. Ahora bien, con respecto a los creyentes, todos nosotros somos imperfectos. Todos cometemos pecados. Todos cometemos errores y a veces arruinamos las cosas. Pero la Biblia dice que somos hijos de Dios, que vamos creciendo en nuestra experiencia cristiana. Y cuando morimos, estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero escucha, amable oyente, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, aunque no haya entendido todo lo que acabo de decirle, está libre de todo sufrimiento una vez que ha puesto su fe en la muerte idónea y sustitutiva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, este pasaje del capítulo 16 de Lucas es una advertencia a los hombres que rechazan a Cristo. Y yo quisiera decirle que no existe un lugar al que usted va durante algún tiempo, una vez que muere, para luego escapar finalmente de ahí. Y quisiera que me acompañe al capítulo 20 de Apocalipsis para que examinemos rápidamente unos versículos aquí. El capítulo 20 de Apocalipsis describe este lugar final llamado el lago de fuego y en el versículo 10 dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora dice en los versículos 14 y 15: y la muerte, o la sepultura, no hay más muertes después de esto, y el Hades, el tormento, fueron lanzados al lago de fuego. Este es el lugar final donde los hombres sin Cristo pasarán la eternidad. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahora quisiera hacerle una pregunta. ¿Es este el lugar donde usted quisiera pasar la eternidad? ¿Un lugar de tormento, de agonía, de llamas, de sufrimiento, de oscuridad, de separación, de desesperanza y de impotencia, apartado para siempre de la presencia de Dios y de sus seres amados? Esta es una advertencia solemne de parte de Jesús. Y es interesante que no nos diera ninguna explicación acerca de las palabras que usó, sino que se limitó sencillamente a decirnos lo que sucedería. Pero escuche bien, porque solo hay una manera de llegar al cielo y solo una manera de evitar que le suceda lo que hemos dicho. Y lo que debe hacer para eso es confesar sus pecados delante de Dios, arrepentirse de ellos y estar dispuesto a que Dios le permita cambiar de dirección. Eso significa tener un cambio de actitud en cuanto a su forma de vivir y reconocer que necesita que Él le perdone sus pecados. Asimismo, debe recibir por fe a Jesucristo como su Salvador personal. Si quiere hacerlo en este momento, nada más pídale a Dios que lo perdone y dígale que ha pecado contra Él, que acepta la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz como pago total de su pecado y que ahora le entrega su vida. Y entonces la Biblia dice, amable oyente, que recibirá el perdón de su pecado, que su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero y que será propiedad de Dios por siempre y para siempre. Así que ahora no tendrá que morir y sufrir, sino que morirá y pasará la eternidad con Él. Solo la gente insensata ignora las advertencias. La gente sabia hace caso de ellas. De modo que yo quisiera invitarlo a que ore conmigo y a que reciba a Jesucristo por fe ahora mismo. Oremos. Padre nuestro, te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo haga que la gente que me escucha ahora mismo pueda sentir el impulso de tu poder de convicción y escuchar el sonido de las señales de advertencia en su corazón. Que lo hagan ahora mismo, que se decidan ya, que tomen la decisión en este momento preciso, que confiesen a Jesucristo ya, que se arrepientan ahora, que no esperen, que alguien a quien le hayas hablado hoy pueda responder y que incluso en estos momentos críticos de su vida pueda decir, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal y de esta forma me libro del castigo eterno. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos capacita para que crezcamos en lo personal, pero también para alcanzar a otras personas. Este es el tema que abarca la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Advertencia Solemne a los que rechazan a Cristo, el cual forma parte de la serie Cómo elegir su destino final, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Como madre, usted tiene la gran responsabilidad de criar hijos consagrados a Dios. Esto puede considerarse abrumador. Pero en la serie de audio Instrucciones para las Madres, el Dr. Stanley nos recuerda que todo creyente tiene el Espíritu Santo para capacitarle, fortalecerle y animarle a transmitir una rica herencia espiritual. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Hay muchas oportunidades que nos traen bendición, pero hay otras que benefician a los que nos rodean. Por eso, el Dr. Stanley desafía a todo creyente a que esté pendiente. Escucha ahora Un Momento con Charles Stanley.
Simplemente permítame hacerle una pregunta. Con todos los talentos y habilidades que Dios le ha dado, ¿está usted pendiente de aprovechar las oportunidades que Él le presente y así cumplir con el propósito y plan que tiene para su vida? Piense en esto. Mire, el Señor me ha mostrado las oportunidades que ha puesto delante de mí para ser sensible a las mismas y aprovecharlas. Incluso me ha mostrado que muchas de esas oportunidades están frente a nuestros ojos y no las vemos. Por eso le animo que recuerde el mensaje que nos deja la historia de Bartimeo, el hombre ciego y mendigo, del cual nos narra la Biblia, quien no dejó escapar la oportunidad que se le presentó. Acompáñeme ahora en oración. Padre, gracias por la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, al mantenernos alertas para aprovechar esas oportunidades que nos permiten acercarnos a otros para llevarles aquello que cambie el destino eterno de sus vidas. Líbranos de estar tan encerrados en nosotros mismos que no podamos ver la oportunidad de ser un agente de cambio que transforme el destino eterno de otros. En el nombre de Cristo. Amén.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Cómo elegir su destino eterno y aprenderemos acerca de nuestra morada eterna. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.